Es lo lógico, no hay un centro igual como el templo masónico en toda España. Estoy convencido que el lunes esto va a ser noticia a nivel nacional porque tiene historia, tiene un relato y además es un templo extraordinario, es un sitio extraordinario. No se pierdan si van entrar en la sala de reflexión, que es una sala excavada bajo la sala principal del templo, una sala excavada en basalto y que realmente es sobrecogedora. Hay muchas cosas muy bonitas que ver. En principio van a ver una edificación, pero con el tiempo verán también material de la masonería que conviene ver, ¿no? El templo masónico, desde su inauguración hasta que fue incautado por las tropas franquistas, estuvo 32 años prestando un servicio en Santa Cruz, desde educar a personas que no sabían leer ni escribir hasta actos culturales, etcétera. Es decir, el templo masónico era un templo abierto, ¿no?
Es desde luego un edificio de más singular. Pinelo.
Bueno, el alcalde tiene una agenda intensa, ¿no? ¿Verdad, señor Bermúdez? Pues tiene pleno después y esta tarde se despide la Virgen de Candelaria. Me imagino que han sido 2 semanas intensas de la estancia de la imagen en Santa Cruz, ¿verdad?
Pues sí, sobre todo con mucha actividad en la Iglesia de la Concepción, donde, bueno, se han realizado muchos actos diferentes, actos por diferentes colectivos. Han sido miles de personas las que han pasado por la Iglesia de la Concepción a rezarle a la Virgen o a verla. Como digo yo, es una actividad extraordinaria porque solamente se produce, pues en la próxima será dentro de 14 años, y por lo tanto es una actividad que viene gente de toda la isla aquí a la capital. Y viene el que tiene fe, porque hay muchos que evidentemente que van por fe, y otros simplemente van porque forma parte de su identidad. O sea, la Virgen de Candelaria, para los que tenemos fe, indiscutiblemente es un tema de creencia, pero también para muchos que no tienen fe, la Virgen es un símbolo de identidad de Canarias, de Tenerife. Y eso se nota por todos los lados, ¿no? O sea, que ha sido un acontecimiento muy bonito y que hoy ya, pues, vuelve, esta noche ya vuelve al municipio de Candelaria.
Pues José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por atendernos esta mañana. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
COPE Canarias.
Estar informado.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by el gusto por el vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de 2 productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. ¡Qué bien te sienta!
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
8:04 ya de la mañana. Si se está incorporando a nuestra sintonía, le damos la bienvenida a este viernes, preámbulo de un fin de semana que esperamos que sea provechoso, en que estamos hablando de distintas cuestiones. Déjenme que les diga lo primero, hay incidencias de tráfico en la autopista del norte de Tenerife, para variar, en la TF5, con retenciones entre el Sausal y el aeropuerto de Los Rodeos hacia la laguna. En Gran Canaria también, tráfico lento en los accesos a Torre Las Palmas desde el túnel de Julio Luengo y en la circunvalación entre Tamarceite y Almatriche. Otro clásico diario, ¿verdad? En la Gran Canaria 1, como es habitual, también congestión entre el polígono industrial El Goro y Ginamar en el sentido norte. La secretaria de Estado de Inmigraciones, Pilar Cancela, está hoy en el puerto de Arrecife para visitar las instalaciones que Cruz Roja tiene destinadas a la primera asistencia de quienes llegan en pateras y neumáticas son rescatados habitualmente. Por cierto, que el Tribunal Supremo acaba de dar un plazo de 15 días al gobierno de España para atender a los menores solicitantes de asilo. Un asunto que viene desde el mes de marzo, ¿eh? De marzo. Se tenía que cumplir en 10 días desde entonces y pues han debido pasar más de 200 hasta ahora. Y el Tribunal Supremo lo dice claramente. El ritmo de ejecución del gobierno es manifiestamente inadmisible. ¿Y ahora a quién se va a culpar? ¿Al PP por oponerse? ¿A los que ya tenían destino, pues, por culpa de las comunidades que no han salido? ¿Por qué? ¿O será también culpa de las comunidades autónomas, de los propios menores, por oponerse también? Bueno, aquí ¿quién tiene el mando? ¿Quién ha reformado la ley para poder ejecutar estos traslados? ¿De quién es la culpa de que, por ejemplo, Galicia apenas haya cogido a uno de los más de 300 que les corresponden? Y otras comunidades, pues, ni eso. Claro, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dice que entiende que Canarias exija más celeridad en la acogida, dice que cumplirá, pero vuelve a señalar al Partido Popular.
Yo entiendo que la comunidad exija la máxima celeridad, pero también lo tengo que decir con absoluta contundencia. Quien ha sacado adelante la ley ha sido el gobierno de España junto a la presidencia de Canarias, con los partidos políticos que apoyaron la modificación del artículo 35, y quien pone las pegas con sus votos en contra y con justamente dificultades para la materialización de los menores que piden asilo y también de los que salen a través del artículo 35 es el Partido Popular.
Pues el Tribunal Supremo no lo ve así y reconoce que el ritmo de ejecución del gobierno, como decimos, es inadmisible. Sin culpar a nadie más, porque entiende que quien tiene la responsabilidad es el gobierno. Y oiga, conviene recordar que el gobierno de Canarias se ha enfrentado a una situación, iba a decir similar, pero es que no tiene comparación, porque aquí nos tuvimos que hacer cargo sobre la marcha, pues, de todas estas personas que fueron llegando, de todos estos niños que llegaban sin sus padres y alguien se tenía que ocupar de ellos. Y aquí no hubo excusas, aquí nos hemos ocupado de ellos. Si una administración pequeña como la Canaria ha podido hacerlo, ¿cuánto más podrá hacerlo una administración de todo un país, de todo un estado? Hasta la fecha, el gobierno central asegura que ha trasladado a 350 menores desde Canarias hasta la península. El ejecutivo autonómico cifra en 529 los solicitantes de asilo pendientes de derivación. Oigan, y otro tema de esta mañana. Hay un nuevo decreto aprobado por el gobierno para adoptar el sistema de dependencia a las necesidades de los pacientes que sufren ELA. Fue aprobada hace un año, pero no se había aplicado en la práctica porque no tenía ficha financiera, no tenía financiación. El problema es que ahora las asociaciones todavía no saben cuándo será realidad este último decreto, cuándo llegará el dinero. Marcelino Martínez, presidente de Teidela, y recuerda que los pacientes no pueden esperar.
No hay tiempo, no tenemos tiempo para que las cosas fluyan. Entonces, bueno, pues calculamos que alrededor de 20 personas son las que ahora mismo se pueden beneficiar de este grado 3 Plus, pero dentro de 5 meses a lo mejor ya serán más. Yo creo que también es importante resaltar no solamente los que se están beneficiando ahora, sino las que se van a beneficiar, porque es verdad que cuando no hay condiciones de vida para tener una vida digna, pues la gente a lo mejor decide no seguir, ¿no?
Enseguida vamos con nuestra tertulia con Paco Ramos, aquí de Cuerpo Presente, y Carlos Saavedra.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Vuelve Gran Canaria Swim Week, la única pasarela de moda baño de Europa que conecta talento, tendencias y negocio. Del 22 al 25 de octubre, en Pasito Blanco y Expo Meloneras, más de 40 firmas presentan sus nuevas colecciones en exclusiva. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria.
Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir? Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de octubre, papa espunta de Chipre a 1,49 euros el kilo. Y cerveza Heineken. Comprando el pack de 18 latas de 33 centilitros, la unidad sale a solo 40 céntimos. Recuerda, hasta el 27 de octubre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Del 18 al 25 de octubre, Galdar se convierte en una gran alfombra roja con la nueva edición del Festival Internacional de Cine. Estrenos, talleres, encuentros y muchas emociones en pantalla grande. Siente el ambiente y comparte una experiencia de película. FIC Galdar, el norte está de cine.
En IKEA, hasta el 26 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en mesas y sillas de comedor y de exterior para usar en tu próxima visita a IKEA. Recuerda, solo hasta el 26 de octubre. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Hay un lugar donde hacer volar tu imaginación mientras escribes las páginas de tu vida. Un lugar desde el que viajar y tocar las notas de tu propia banda sonora. Donde se construyen sueños y las ideas brotan. Un lugar que habla de ti, de tu familia, de tus amigos y vecinos. Un lugar para compartir. Y cuando ese lugar solo puede ser tu hogar, Telebibliotecas, servicio de préstamo de libros a domicilio. Bibliotecas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria, donde comienza tu historia.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y otra cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es en España la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Qué tal, Carlos Saavedra? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Vas de un lado para otro, menos mal que tienes patinete, ¿eh? Y eso te facilita los traslados, ¿verdad?
Sí, 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 porque además tengo el coche en el taller hace 3 semanas, sabes que una vez lo dejas, después no sabes cuándo va a salir, o sea que menos mal que tenemos otros vehículos.
Oye, ten cuidado con el patinete. Sabes que conocemos el caso de una persona que lo pararon el otro día cuando iba en una bicicleta. Estaba con el móvil en la mano y además de ponerle una multa, le han quitado 6 puntos del carnet de conducir. Por ir en bicicleta. Yo no sabía que la bicicleta regía... Sí, sí, no lo sabía.
Bueno, al final, vamos a seguir este caso. Es así de triste. O sea, nunca pensé que pudieran llegar a hacer algo así, ¿verdad? Con todo lo que hay que multar por ahí a un ciclista. Pero bueno, realmente sí te riges por el código de circulación, al final.
Están circulando y te pueden causar igual un accidente. Hombre, igual un coche es más peligroso, pero ¿cuántas veces un ciclista no te pasa por delante y dice, me llega a trincar y me hace un buen daño, ¿eh?
Bueno, no sé, yo estoy más con los ciclistas que con...
Sí, no, pero yo he ido por algún sitio de sí. Que sale disparado un ciclista por la acera y dices tú, oye, cuidado porque te puede dar un buen golpe o una patineta de estas.
Hombre, cuando sale disparado un coche es peor.
Hombre, obviamente.
O sea, primero, y el propio ciclista va a salir mal parado también, ¿no? O sea, sí, sí, pero vamos, que si quieren hacer un tema así de ponerse un poco en huelga de celo contra contra los vehículos, que no vayan a los ciclistas a los patinetes, que hay un montón de gente, ¿verdad?, haciendo por ahí...
Sí, pero que el ciclista y el de la patineta, que cuando van en la acera también miren por el peatón, ¿eh? Porque los coches, no, salvo cuando hay un accidente, no se meten en la acera. Los ciclistas y los patinetes, sí.
Ya, eso es verdad.
Bueno, están llegando los datos, a ver, unos datos del paro, a ver, ahora lo veremos, a ver si ya son oficiales, no sé cuáles son estos que me están llegando justo ahora, pero estábamos hablando esta mañana criticando el ritmo de derivación, bueno, criticando, ¿no?, haciéndonos eco de las palabras del Tribunal Supremo, que ha venido a decir que hay una manifiesta incompetencia por parte del gobierno, que es inadmisible, dice, el ritmo que se está llevando a cabo en el traslado de menores, específicamente en el de los menores asilados, que son responsabilidad del Estado. O sea, que ha venido el Tribunal Supremo una tercera vez a advertir al gobierno de esta situación. Y bueno, el gobierno al final busca culpables, las comunidades autónomas, el Partido Popular, en fin.
Roberto, yo, este tema es cansino. Llega un momento en que uno...
Es cansino, no, pero no sé, hay que seguir diciéndolo, ¿no? Y hoy es noticia, además.
Lo que no puede ser, Roberto, es que siempre se están jactando que es el gobierno más progresista, que hay que ayudar a Palestina, que hay que... Y después aquí, dentro, en casa, no toman las decisiones, porque si se cambió la ley... ¿Por qué no aplican ya la ley? El gobierno se tiene que encargar. ¿Cómo puede ser que, como dice ya esto, ante una persona nada más que a Galicia, cumpla usted la ley, de verdad? Es decir, no la cumplen, no presentan presupuestos, y siempre que no cumplen algo, la culpa es de los demás. Hombre, tome usted la responsabilidad, que ya entre pitos y flautas llevan 7 años en el gobierno.
Sí, además, acuérdate que es el mismo gobierno que acogió al Aquarius, ¿verdad? En alta mar.
Se estrenó prácticamente, entonces,
sí. Eran unos inmigrantes como que no nos correspondían realmente, ¿no? O sea, que los fuimos a buscar porque realmente en un acto de solidaridad había que cogerlos en medio del Mediterráneo. Pero aquellos que tenemos aquí en el territorio que han entrado y que son menores, la tercera vez que le vuelven a tirar de las orejas... La verdad es que no tiene ningún sentido, y es, no sé, porque el tribunal no es, a ver, no debe haber ningún canario en el Tribunal Supremo, sino diría que es un manifiesto vacilón, ¿no? diría yo, porque es que no hay manera de...
Hubo un tiempo que el presidente del Supremo era canario.
Y no decía que era un manifiesto vacilón.
No, dijo, hubo un tiempo que lo era, ya no, pero no lo dijo, no lo manifestó en este sentido. Claro, la cuestión después, en fin, que si faltan unos expedientes, el gobierno de Canarias, le preguntábamos el otro día al portavoz, Alfonso Cabello, aquí mismo, si era cierto que no había jóvenes que se hubiesen trasladado porque les faltaba el expediente. Y dice, hombre, hay un montón en Canarias 50 y en las Palmas de Gran Canaria esperando a que los deriven, ¿no? Mientras el gobierno, por otro lado, la estatal, dice que tiene 350 plazas que no consigue llenar. A ver, aquí alguien no está diciendo las cosas como son.
No, aquí, pero vamos a ver, si han pasado ya desde la primera vez, ¿cuánto ha pasado, Roberto? Tú decías casi un año desde el Tribunal
Supremo. Desde marzo, la primera vez fue marzo, cuando el Tribunal Supremo...
Entonces, ¿entre la Administración Central y la Autonómica son todos unos inútiles o qué? Porque es que 200 y pico días para que esto es un problema que ya lleva de atrás y todavía siguen sin derivar a esta gente. Yo, francamente, no lo entiendo. A mí me parece un fracaso a las administraciones públicas, de verdad. Y si en esto no son capaces de ponerse de acuerdo porque es pelea política, la verdad, están dando un ejemplo tremendo a la ciudadanía, de verdad.
Y cuando estamos hablando de un aparato del Estado, que se le supone cierta capacidad y cierta fuerza para llevar a cabo, no sé, vamos, por muchas trabas burocráticas y muchas trabas judiciales que se pongan, si habrá alguien que tiene capacidad y tiene medios, se entiende que es todo un país, ¿no?
Todos los del Estado. Y después, a ver, que es una sentencia, ¿no? O sea, tú imagínate que, no sé, te condenan a ti...
Incúmplela tú o no le pagues Hacienda.
Exacto, ¿no? Una sentencia. Y es un robo, un hurto, ¿no? O efectivamente, un delito fiscal. Y entonces te lo dicen 3 veces y sigues sin cumplirlo y no pasa nada.
No pasa nada.
Puede ser.
¿no? Y se puede gobernar sin presupuesto, y se puede gobernar sin el Parlamento, y yo creo que estamos ya llegando a un nivel de degeneración de la política, de la seriedad. De verdad, no lo entiendo yo, de verdad, me da igual ni derecha ni izquierda, un gobierno tiene que tener presupuesto para poder llevar su política a cabo, no puede un presidente decir que no, que lo va a gobernar sin, con o sin, y ya es la tercera vez que va a prorrogar unos presupuestos en cualquier país, ya hubiera dimitido, yo sinceramente no lo entiendo, no lo entiendo.
Esta es la situación que nos encontramos. Oigan, más temas que tienen que ver, lo hablábamos esta mañana con la vivienda, que está siendo un problema gordísimo. Resulta que, bueno, para irnos a una vivienda medianamente asequible y pagar 300 euros por ella, Carlos, nos tendríamos que ir a un municipio que se llama Cieza, que está en Murcia. 300 euros.
Vamos para
lo
allá,
cual
¿no?
sería, hombre, vamos, es que vamos allí está, es que allí se empadrona uno, estarán pensando muchos en empadronarse.
300,
pues, claro, eso allí. Aquí en Canarias, bueno, la media está en torno a los 600, 700 euros, ¿no? Lo que se marca. Aunque bueno, no sé si todavía, es la duda que tengo, si todavía a lo mejor si uno se va un poco a la zona menos, no sé, más del extrarradio de las ciudades, ahí todavía se pueden encontrar precios asequibles.
En un barrio de las afueras, o yo creo que hasta por ahí ya han subido los precios también, porque la demanda es muy grande. Y fíjate también en los sitios donde están cerca de su lugar de trabajo, en los sures de las islas, ¿no? Y en las zonas de donde van los turistas, que no, la gente no tiene donde quedarse, tienen que ir a habitaciones. Después, pues es que claro, la situación está muy mal, ¿eh?
Sí, mira, curiosamente, hablando con un amigo que se ha comprado un piso en Barcelona, me decía, mira, me costó muchísimo menos encontrar un piso en Barcelona que en el sur de Tenerife. Dice, muchísimo menos. Digo, pero no tiene sentido, ¿por qué? Dice, sí, es que dentro de estas grandes ciudades hay enormes bolsas de sitios donde realmente hay tanta oferta que puedes encontrar cosas a un precio razonable. No será el mejor barrio, pero está cerca de un barrio que tiene todos los servicios, y efectivamente lo vi, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema ya, digamos, de sobredemanda y una oferta muy limitada. Muy limitada. Una sobredemanda que lleva como consecuencia, que además si lo encajas luego con... ¿verdad? Con la falta de, digamos, de personal para atender a nuestra principal industria, que es el turismo, entre otras, te das cuenta que al final va a tener que seguir llegando gente para poder trabajar en la construcción. Yo hablo con un empresario y me dice, bueno, sí, tengo 25 personas, de los cuales 24 son peruanos, porque no encuentro gente para trabajar, ¿no?, en la construcción, en el sector servicios, pues indudablemente. Eso es una demanda continua. Y no vas a tener oferta para poder parar eso, con lo cual los precios van a seguir subiendo.
Sí, no,
van a seguir
no,
subiendo.
Isla Baja, por menos de 500 euros no hay nada, nos dice Felipe.
Fíjate, la Isla Baja, que es de las partes de Tenerife menos habitadas, más alejadas
de la metrópoli.
Un sitio maravilloso para vivir, por cierto. Roberto, lo que pasa es que sin haber soluciones, es decir, esto es una solución que no es intervenir y cambiar los precios, porque lo que pasa es que no hay suficiente oferta, y tiene que aumentar la oferta y también la oferta pública, porque si no, los precios van a seguir subiendo. Y dar facilidades para que aquellas viviendas que están desocupadas puedan llegar al mercado. Y también hay desincentivos porque hay una falta de seguridad jurídica con todo esto de la ocupación y tal cual. La gente está un poco con el miedo en el cuerpo de que tú pongas tu vivienda y al final lo que tengas es un problema, ¿no? Entonces tú vas sumando una tras otra y no salimos de este estancamiento. Sí. Y los precios subiendo, después dice que el IPC, que la inflación, pero es que yo veo que en el día a día aquí en Canarias hay problemas para llegar a fin de mes.
Tendrías que hacer muchas cosas a la vez y todas en ese sentido. Es decir, claro que tendrías que modificar la norma, agilizar los procedimientos, no de ocupación, sino el puro desahucio del digamos, en el juzgado por falta de pago, ¿no? Porque están los ocupas y los inquiocupas, ¿no? Que no sé si sabes la diferencia, te la han contado, ¿no? Pues
sí.
El incoocupa, pues aquel que ¿verdad?, que entra de inquilino y se convierte en ocupa al cabo de X meses porque deja de pagar la renta, ¿no? Pues ese también, que tiene que ser una solución rápida y sacarlo. Si no cambias la norma, si no eres capaz de tener unos tribunales ágiles, que no los tenemos, pues te pasan cosas como ayer, hablando también con otro empresario que me decía, no, y esto y tal, y tengo un dinero para digo, pero vamos a ver, como que un dinero para pagar, o sea, a ti no te deben dinero. Y dice, no, vamos a ver, ¿tú cuánto tarda un desahucio? ¿Verdad que es un año y medio según las condiciones? Dice, pues tengo que tener un dinero para sacarlo de ahí y llegar a un acuerdo. Digo, chivos, pues estamos yendo a un tipo de de sociedad y de solución, ¿verdad?
Pero después los políticos, Carlos, es que, vamos a ver, después todo es prohibir. Todo es prohibir. No, es que el tema de la vivienda vacacional. Oye, habría mucha gente que a lo mejor, si tuviera una seguridad de que puede cobrar a alguien que le vive permanentemente, igual no la pondría en vivienda vacacional. Claro. Pero es que, claro, tú la pones en vivienda vacacional porque es rentable y porque tienes menos problemas de que te ocupen la vivienda. Entonces, entonces no, pero lo vemos mal, la vivienda vacacional. Pero bueno, vamos a ver. No podemos
sí, que
estar...
muchas veces hay gente que la pone en vacacional igual como un refugio frente a ocupaciones y bueno, igual le saco menos. Miren, tenemos aquí en el 610-10-80-10, por ejemplo, una oyente nos dice que tiene 3 apartamentos en Arona, 2 habitaciones que son nuevas y las alquila en 450. Y dice, pienso que todo depende del propietario, las necesidades, que no todos somos iguales, y hay propietarios honrados, que hay propietarios que no buscan la mayor especulación, y no estafadores, dice ella. Vamos, porque ya los tiene alquilados, porque si lo decimos ahora esto empieza a llamar todo el mundo
claro.
y se lo quita de las manos. Esto es una excepción. Claro.
Efectivamente.
Esto es una excepción. Pero claro, ahí habría que decirle, ¿y si alguno deja de pagar?
Claro. ¿Mm? Claro.
¿Cuánto tiempo tardaría esta persona, por ejemplo, que tiene un buen alquiler, cuánto tiempo tardaría en solucionar y en volver a disponer de su casa para poderla alquilar?
Pues, ¿no? Ese es el problema, porque realmente, a ver, el alquiler vacacional, honestamente, para los propietarios es bastante rollo.
Claro,
o sea, preferirían un alquiler, o sea, el alquiler vacacional es un rollo, o sea, cada semana te entra una persona, tienes que estar cambiando la sábana, tienes que llamar, entonces es un rollo después.
Salvo que tenga una gran rotación y lo pueda acceder a alguien que lo gestione.
Y no te sale rentable en última instancia. En algunos casos sí, estás en primera línea y tal, pero en la mayoría de los casos no es más rentable.
¿Preferirías tener a alguien fijo?
Vamos, mucho más.
Claro.
Mucho más.
Buen pagador.
Sí, sí. Con lo cual tiene mucho más que ver. Vale, menos con la rentabilidad, que a lo mejor por ganar un 20% más no te compensa, si fuera el caso no te compensa, además va mucho por temporada, que por otros motivos como el que comentas, con lo cual,
bueno. No, para muchos arrendatarios probablemente lo que desearían y lo que hacen es tener un buen inquilino y cuidarlo, en el sentido de, oye, prefiero ganar 600 euros, 450, como esta oyente que nos escribe, que no a lo mejor 800, pero con la incertidumbre. Yo sé que con esto, oye, esta inquilino me gusta, nos paga bien, es cuidadoso, hay una buena relación. Sí. Bueno, pues ya está. Yo tengo esa tranquilidad, tengo esa renta y vivo mucho mejor, ¿no?
Y antes tú decías, oye, el Estado tiene todos los recursos a su disposición para solventar el problema del traslado de los migrantes. Pues el Estado tiene todos los recursos para arreglar esto. Es decir, básicamente,
por lo menos
cambiando...
para empezar a arreglarlo.
Bueno, para arreglarlo.
Por lo menos para empezar a arreglarlo.
Sí,
y tomando las medidas oportunas.
Claro, pero hay unos dogmatismos ideológicos.
El dogmatismo ideológico es intervenir los precios. Y se equivocan porque la historia de la economía ha demostrado que cada vez que intentas poner un tope de precios, lo que genera es una falta de oferta. Punto. Es así. Claro. Pero no. Hay como una matraquilla. No, hay maneras de intentarlo, por lo menos. No se va a resolver de un día para otro, Carlos. Pero por lo menos se podrían poner ya los pilares para que...
Desde luego. Y te digo, y son dogmatismos ideológicos. El propietario es poco menos que el causante
malo
del problema.
Película, claro.
Porque resulta que la economía le dice que le sale más a cuenta alquilárselo a A que a B. Entonces es el malo, no. Hay que proteger al otro, que es B, ¿verdad? Que es quien es el arrendatario. Pero ya, pues, si lo protege mejor haciendo una oferta amplia, habiendo mucho más, metiendo mucho más pisos en el mercado, porque al final van a bajar los precios. O sea que es conseguir el mismo fin de una forma distinta. Y ahí, no, se topan con un muro ideológico, sí, que es poco menos que ir en contra de
claro, y después la imagen de que el que alquila debe ser alguien que especula y tal. A veces es una viejita que tiene un apartamento, sí, y, entiéndeme, no, y el que va y es el que vaya a alquilar es al revés, un tío que tiene más pasta que la propia vieja y que a lo mejor un gorrón que va en que ocupa, porque a veces no es porque no tengan dinero, a veces es literalmente como la ley les protege.
Sí, claro.
Claro.
Y no hay, hace mucho tiempo, conviene recordar, que se incentivaba la compra, es decir, que a veces también esta cuestión viene por conveniencia. Recuerdo las visas que se daban por comprar una vivienda cuando el mercado de la vivienda se interrumpió y se paralizó absolutamente, en la crisis de 2007 o 2008, ¿no?
Pues ahora eso sí, ahora...
¿Cómo ha cambiado el cuento?
El ITP y el IGIC lo cambian ahora, digamos, para el próximo año, es decir, aumentan la deducción de ambos impuestos para la compra, o sea, se sigue incentivando la compra.
Claro, lo que quiero decir es que a veces, más que por cuestiones ideológicas, hay que actuar también observando el panorama y cómo viene, ¿no? Entonces, el discurso en aquel momento era dar una visa al extranjero que viniese y comprase e invirtiese en una casa porque no se vendían, y ahora lo que se trata es de prohibir a los no residentes que compren casas, porque ahora resulta que el problema es justo el contrario, en apenas 15 años. Mire, tenemos el caso de Gabino, que nos escribe también al 610-1080-10. Bueno, en este caso nos ha mandado un mensaje de voz con su caso.
Roberto, mi familia tiene pisos de alquiler y ¿sabes cómo los puso ahora ya mi familia? Vivienda vacacional, porque se les metieron o hubieron dos inquiocupas. ¿Sabes cuánto fue el gasto del edificio cuando se fueron? Porque se quitó más gente. Casi 50,000 euros en arreglar el edificio, de todo el destrozo que hicieron. Si eso es seguridad jurídica, pues viva la libertad. Venga, Roberto, buen día.
Bueno, pues es un caso de por qué unos van a un lado y otros a otro, ¿no?
Sí, pero por eso yo lo que estaba diciendo antes, tú no puedes estar demonizando la vivienda vacacional, porque en cierta manera la están demonizando, le echan la culpa de que sea la que suben los precios. Puede tener una parte de la culpa, no digo que no, pero es que mucha gente acaba ahí porque precisamente la otra alternativa es mala, y es mala porque las circunstancias jurídicas hacen que sea así. O sea, hombre, hay que empezar por ver los problemas reales y no agarrarse a la ideología.
Hemos hablado en estos días también, desde hace tiempo, de la falta o de la dificultad para encontrar trabajadores que tienen muchas empresas. Muchos de ellos porque no tienen un lugar donde vivir cerca de su puesto de trabajo, y se le hace muy difícil llegar. Enseguida vamos a ver al extremo que ha tenido que llegar un negocio por culpa de esto, de la falta de trabajadores. Un momento.
COPE Canarias.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by el gusto por el vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
En Lidl Canarias, tenerlo todo sin renunciar a nada y al mejor precio vale la pena. Llévate 300 gramos de jamón serrano reserva por 3,99, ahorras un euro. Y con Lidl Plus, 125 gramos de mozzarella por 0,75, ahorras un 15%. Y plátano por 1,55 el kilo, ahorras un 29%. Lidl Canarias, vale la pena.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. ¡Qué bien te sienta!
Papá, no sé cómo pasó, me despisté y hice tonto. Fui a buscar otra camisa y al volver a la ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Divis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
COPE Canarias. Estar informado.
Los problemas para encontrar trabajadores siguen a la orden del día. Frutería Cesta Sana ha tenido que cerrar su tienda en La Orotava, en el norte de Tenerife, porque no consiguen personal. La empresa la regentan dos personas que ahora, pues lógicamente, han tenido que dedicarse a la tienda que tienen en Santa Cruz de Tenerife. Y hemos querido hablar con ellos. Lucía Peraza está precisamente en ese establecimiento de Cesta Sana, en la capital tinerfeña. Lucía.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, justo estoy aquí coincidiendo un poquito con la apertura de la tienda, primera hora de la mañana, por aquí veía
Julio. Lo primero, tienes que describir cómo es la tienda, cómo es Cesta Sana. Lucía.
Pues mira, Cesta Sana, te digo por aquí que está muy bien ordenadito. Tú ves por aquí todas las frutas, todas las hortalizas, que por cierto tienen muy buena pinta. Ves aquí también diferentes productos, no solo fruta. Y también está en un barrio, que es el de Cruz del Señor. Mucha gente se acerca por aquí, ¿no?, para hacerse con esta frutería. Que, bueno, ahora le preguntamos a Julio cuántos años lleva, pero que es la frutería de confianza de barrio de toda la vida, básicamente. ¿No es así, Julio? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí, exactamente así es. Ya llevamos ya muchos años aquí, bueno, vamos a cumplir 7 años, Esta fue la segunda tienda que abrimos después de La Rotava. En La Rotava llevamos muchos años más. Nosotros somos de La Rotava y abrimos allí hace como 12, 15 años. Y bueno, y en fin.
¿Qué pasó en La Rotava para que ustedes decidiesen, oye, pues nos quedamos con esta de Santa Cruz?
Bueno, pues ya llevábamos ya más de un año que perdimos el personal y eso nos hacía difícil buscar personal que estuviera preparado para incorporarse al puesto de trabajo. Y después las restricciones que tenemos cuando tú contratas un personal, es verdad que pasan el periodo de prueba de los 15 días, a partir de los 15 días ya te pueden coger una baja y no puedes despedirlo. Y tú tienes que mantener un empleado o buscar una sustitución y ya tienes ya manteniendo a dos empleados hasta que se te incorpore el empleado inicial, el de la empresa. Después despides a la sustitución, pero mientras tanto no puedes despedirlo, y eso es, para un pequeño comercio, es inviable.
O sea, ustedes son dos, entonces yo entiendo que en este momento que ustedes se quedaron sin empleados en la de La Rotava, uno se quedó aquí en Santa Cruz y el otro se quedaba en La Rotava, y eso era insostenible.
Efectivamente, yo y mi mujer, pues yo antes de esto me dedicaba a la finca, y dada que me quedé sin personal, pues yo abandoné la finca y me vine a la tienda de Santa Cruz, y mi mujer a La Rotava. Y entonces dos personas en cada tienda era inviable, teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana, ir al Mercaterife a comprar. Yo venía aquí a Santa Cruz, descargaba la mercancía, montaba, limpiaba, atendía, hacía de todo. Y por la tarde tenía que llevar la mercancía a la tienda de La Rotava. Y mi mujer lo mismo allá. Al final teníamos dos tiendas, no estaban atendidas, estaban al 50%, porque una persona sola en cada tienda es inviable que pudiéramos atender a todo. Entonces ya llevamos bastante tiempo, muchas horas de trabajo, 15, 18 horas al día, y tuvimos que tomar esa decisión, no sé.
Julio, claro, pero yo entiendo que mientras estaban esa persona de baja en la tienda de La Rotava, ustedes estuvieron, me decías antes, 8 meses, creo recordar, sí. Ustedes estuvieron buscando personal, entiendo, recibieron currículum, gente interesada en trabajar que luego no respondía, ¿o cómo se fue desarrollando esto?
Exacto, tú pones un anuncio o mandas a pedir gente al paro, te viene gente a la entrevista, hoy en día el entrevistado somos los empresarios, no es el empleado. Ya ellos vienen haciéndote preguntas y poniéndote ellos mismos condiciones y terminan no interesándole el puesto de trabajo porque no se adapta al horario que ellos quieren trabajar o las condiciones no les interesa o te vienen implantando ellos sus propias condiciones por su propio interés y entonces no es compatible con la empresa.
Entonces ustedes decidieron quedarse ya solos y también menos dolores de cabeza también.
Exacto, ahora mismo la decisión, hasta que no cambie el sistema este, pues seguiremos con una tienda sola. La verdad que el cierre de la tienda de La Rotava fue una decisión bastante meditada y dolorosa para nosotros, porque allí llevábamos muchos años y hemos luchado bastante por esa tienda.
Roberto, Julio, ¿te está escuchando?
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Oiga, yo entiendo, Julio, que la tienda de La Rotava, la que se vieron obligados a cerrar, de no ser por estos problemas, era rentable.
O sea, bastante rentable.
Entonces les iba bien.
Yo diría que sí. Exacto, con una buena gestión y era muy rentable, pero ya vuelvo a repetirte que llevamos mucho tiempo mi mujer en una y yo en otra y claro, ella ya ni estaba, La Rotava atendida al 50% y aquí lo mismo, claro. Porque una persona sola es inviable que pueda atender la tienda al 100%.
Pero ojo, se lo comento aquí porque están en la mesa con nosotros Carlos Saavedra y Paco Ramos también. Estamos en un negocio rentable que crea riqueza, oiga, primero para que arriesga y para que lo trabaja. Que crea puestos de trabajo para la persona que viene, que oye, que puede encontrar ahí un buen empleo y que crea un servicio para los vecinos de La Rotava, que me imagino pues que tienen un establecimiento más al que acudir y todo eso nos lo cargamos, ¿eh? Porque en principio, vale, que le cuesta encontrar gente, pero es que después cuando encuentra gente, entiendo, Julio, que lo que le resulta difícil es poder mantener, ¿no?, a un trabajador que, por ejemplo, de seguridad social usted pagaría una cantidad, por ejemplo, bastante importante, ¿no?, ahora que esta semana bastante, hemos hablado de autónomos y de todo.
Bastante elevada, sí, exactamente. Mm. Un empleado se va de 2.000 euros mensuales entre costos de sueldo y seguridad social.
¿Y si le falla ese empleado y se coge una baja? ¿Usted sigue pagando ese dinero?
Tienes que seguir pagando, tienes que contratar una sustitución para poder cubrir ese puesto de trabajo y el problema es que yo tengo compañeros que lo hemos hablado, que tienen un empleado de baja, contratan a sustitución, la sustitución se le va de baja, contrata una tercera sustitución y no puedes pedir a ninguna de las dos sustituciones hasta que no se incorpora el empleado fijo. O sea,
pero yo me
es
hago
algo
una...
inviable para el pequeño comercio.
Pero yo me hago una pregunta. ¿No será que la diferencia entre trabajar o no trabajar, si hay ayuda... Esas ayudas no le compensan a la gente a lo mejor trabajar.
Yo he oído
ese argumento. A lo mejor también, no sé, hago la reflexión, igual también a lo mejor si hay tanta falta de trabajo, a lo mejor también habría que mejorar un poco los sueldos. Digo yo, no lo sé.
O sea, yo creo que las ayudas deberían de ser destinadas a realmente quien las necesite, no al que no quiera trabajar. Y yo creo que en este país ahora mismo las ayudas están destinadas a todo el que las solicita y ellos las dan a cambio de votos y no puede ser.
Sí, no, lo que yo me pensaba en la línea con lo que tú decías, pese con esto que estamos oyendo, y oímos en todos los sectores, ya no en uno, en todos los sectores, nunca pensé que llegaríamos al sector de la frutería, ¿no?, a ese
yo
nivel,
que
¿no?,
porque, general.
En fin, que requiere una cualificación menor que otros, que a lo mejor dice, bueno, es que no tengo la mano de obra adecuada, pero sigue habiendo 150.000 parados en Canarias.
Julio, ¿puedo preguntar si ustedes pagaban un buen sueldo?
Sí, es lo que nos estipulaban en nómina, o sea, y también por encima de lo que se estipulaba al mínimo en la nómina.
¿Más,
o sea,
por el salario mínimo? ¿Más encima del salario mínimo o más o menos lo mismo?
No, para nada. Yo creo que, bueno, los empleados que hemos tenido nosotros no se han ido por dinero, sino a veces por mejoras. Por ejemplo, una chica que tenía... Arotaba, se fue a trabajar, la última que estuvo con nosotros, se fue porque se fue a trabajar a un hotel porque le prometía mejores condiciones y mejor salario. Y el que estaba aquí se fue por estrés, o sea, no fue por
estrés.
Además, eran empleados que llevaban muchos años con nosotros.
Es un negocio estresante el de la fruta, Julio.
Bueno, sí, indudablemente estar a cara al público no es para cualquiera.
Hombre, te digo una cosa, estresante para los consumidores, porque no sé si has ido a comprar fruta últimamente, pero...
También.
Los precios
también
son...
También, con los precios que tienen hoy en día, pero sí.
Sí.
Es lo que estábamos hablando con Julio, que al final parece que todos son obstáculos para los pequeños comercios en todos los sentidos, ¿no? El precio, me hablaba, de que cada vez la fruta está más cara, los proveedores también, luego que sí, también los locales, que al final todos son obstáculos.
Pero Carlos quería hacer una pregunta sobre los aguacates, ¿no, Carlos?
No, a ver, yo me preguntaba si había probado en pagarle a los empleados en aguacates, que siempre yo creo que son... ¿no?
Yo creo que sí, igual por ahí podríamos convencer.
¿A que sí, ve? Sí, está claro.
Sí.
Eso es como darle lingotes de oro, ¿no?
Exactamente, se va a empezar a pagar en especie en vez de en euros en aguacates, ¿eh? Porque ¿a qué precio están hoy, Julio?
Pero bueno,
hablando
siempre,
de todo poco.
Yo siempre le digo, hablando del aguacate, yo siempre le digo al cliente, que es uno de los productos que en verdad no ha subido de precio. Vamos a ver, yo me explico. Si compramos otros productos de la tienda, han subido el doble. Y el aguacate, el precio que tiene ahora mismo en el mercado es el propio que lleva puesto durante varios años por la escasez del aguacate. O sea que el año pasado tú encontrabas el aguacate a 14, 15, 18 euros. Claro. Y hace 3 años lo mismo. O sea, es el precio propio de la época, porque no hay aguacate.
A 14 euros el kilo de aguacate.
Sí, y te puedo decir que era algo más, 18, 19.
Y la mitad es pipa, ¿eh?
Sí, claro.
Cuidado con eso, ¿eh?
Sí. ¿Y las papas negras a cuánto están las papas negras?
Puede estar a 11, 12 euros, puede estar.
Oye, este tema también es interesante, Julio, porque si dices que el aguacate se ha mantenido frente a otros que han doblado, ¿qué productos, qué frutas ves tú que haya subido de precio exageradamente últimamente?
Pues en general, toda la fruta. Toda la fruta y toda la verdura. Tú te puedes encontrar ahora mismo en un brécol, una coliflor que antes costaba pues 2 euros y pico. Como mucho, en una temporada baja te podía estar a 3 euros y algo. Pero es que ahora está a 6 euros y pico una brécol. O sea, es algo... Es que hablamos de la fruta, pero es que la verdura está también muy cara.
Julio, yo me doy cuenta de que vamos a la frutería y resumimos allí todas las cuestiones que interesan ahora mismo a los ciudadanos medios. La inflación, con el precio de las cosas que no paran de subir. El problema de la falta de personal, el problema de las cuotas de autónomos que suben, el problema de lo que se paga, las bajas que no se pueden pagar, en fin.
Y los márgenes de beneficio, porque ahora hoy en día parece que para podernos sostener tenemos que controlar un poco los márgenes de beneficio y bajar los precios, poner ofertas donde le ganas muy poco.
Claro.
Es muy complicado.
Bueno,
el
sostenimiento de la empresa. Bueno, pues Julio, ha sido un placer. Ahí está Sestasana en Santa Cruz de Tenerife, que tenemos que visitar en cuanto podamos. Muchas gracias, Julio.
Perfecto, muchas gracias. Buen día.
Lucía, pues ahí te dejamos echando un vistazo. ¿Te das cuenta todos los titulares que se pueden sacar de una frutería
una mañana
como esta,
Exacto, exacto.
¿Te das cuenta?
Sí, sí. Me voy a dar una vueltita por aquí antes de volver a la reacción.
Y yo me quedo, Lucía, con esa reflexión de Carlos, la mitad del aguacate es pipa, hay que tenerlo en cuenta.
Sí,
que uno cree que solo el kilo ahí...
Eso lo había dicho Abraham Lincoln también.
Lo había dicho.
Me copió Lincoln.
Me copió la idea.
Ay, venga, Lucía, gracias.
Bueno, gracias.
No había caído yo en eso, ¿eh? La mitad del aguacate pipa.
Porque no compras un aguacate hace tres años. Porque él lo compara con hace tres años.
Pero que compro, pero vaya. Pero te fijas, Carlos, que al final...
Hace cuatro o hace cinco, a ver, yo viví en un mundo de aguacates a un euro y medio.
Hombre, acuérdate, el aguacate era una cosa que, bueno, se regalaba prácticamente.
Sí.
Pero es que al final... No, digo, Roberto, que al final estamos hablando que todo está relacionado. Te vas a hablar de la fruta y acabas hablando otra vez del precio de la vivienda, si te descuidas, de cómo está colapsado todo. Es que...
Denme un segundo.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este 31 de octubre a las 21 horas te esperamos en la Alameda de Colón para viajar a la noche de finados de 1851. A continuación y desde la Plaza de Santa Ana, los gofiones nos harán bailar con el sabor de las castañas y piñas asadas. Consulta el programa de la noche de finados en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Atención, Canarias. Dormitorum revienta los precios. Colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso con un 65% de descuento más un 15% extra. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum. Gente despierta.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí. Ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con la carne fresca.
Ahora en Lidl Canarias, 800 gramos de trozo de lomo de cerdo por 4,09, ahorras un 14%. Y con Lidl Plus, un kilo de burger meat picada de vacuno por 7,89, ahorras un 15%. Lidl Canarias, vale la pena.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Alcoraz.
El conjunto Gran Canario visita al Huesca y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Huesca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
hay un lugar donde hacer volar tu imaginación mientras escribes las páginas de tu vida. Un lugar desde el que viajar y tocar las notas de tu propia banda sonora, donde se construyen sueños y las ideas brotan. Un lugar que habla de ti, de tu familia, de tus amigos y vecinos. Un lugar para compartir. Y cuando ese lugar solo puede ser tu hogar, Telebibliotecas, servicio de préstamo de libros a domicilio. Bibliotecas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria, donde comienza tu historia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Noticia política también esta mañana. Oigan, se habla mucho de que la legislatura, que está en marcha gracias al apoyo de los independentistas de Junts, pues si puede que esté en un punto de inflexión ante la falta de apoyo. Lo ha anunciado la portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, que ya lo han dicho en otras ocasiones, se amaga pero no se da, pero es que esta vez parece que se obliga a hacer un referéndum en torno a este asunto. Junts va a celebrar una consulta para decidir si rompe con el PSOE, y ya saben ustedes que cuando se consulta a las bases, normalmente la postura que sale es la más radical de todas,
Paco. Sí, pero Roberto, aquí hay, para mí aquí hay un problema. Suponte que dicen sí, rompemos. ¿Qué significa romper? Que van a hacer una moción de censura junto con Vox y el PP. Tú ves a Junts haciendo eso, porque a Junts le conviene de momento que siga el presidente que está, porque le está sacando cosas. Ahora, por otro lado, las bases están preocupadas por el partido este, el ANC me parece que se llama, que es un partido muy radical que le está quitando muchos votos a Puigdemont. Entonces, ¿serán capaces de hacer una moción de censura instrumental? Estaban hablando, a lo mejor, con un candidato para después inmediatamente convocar elecciones. Yo no lo veo. Yo de momento no lo veo.
No deja de ser una vez más, una vuelta de tuerca para tratar de conseguir determinadas prebendas para Cataluña, en un momento en el que efectivamente ahora mismo Cataluña es ingobernable. Si hubiera elecciones mañana, no hay, justamente por la subida de Alianza Catalana, exponencial, creo que apuntaban a 17 diputados la última vez que hubo una encuesta, pues realmente robándolo, pues, tanto de ahí como de la ultraderecha de Vox.
Lo que pasa es que
han cogido lo de otro y es ingobernable, absolutamente ingobernable. Entonces, efectivamente, es una forma de decir, oye, ahora tenemos que conseguir los réditos que nos hemos propuesto como único, digamos, elemento de la legislatura. Réditos directos que se vean tangibles para Cataluña, y si no, téngase las consecuencias. ¿Llegarán a romper? Yo dudo que lo haga, y dudo que el gobierno llegue a ese punto de permitirlo, ¿no?
No, y como el gobierno además ha dicho que puede gobernar sin presupuesto y sin parlamento, entonces, bueno, claro, salvo que se ponga una moción de censura, que lo echen, el gobierno va a intentar aguantar lo que sea, no lo sé, pero la verdad que es insostenible, porque si esta gente, su postura es que no le van a votar nada, no se va a sacar ni una sola ley en el parlamento, prácticamente. Entonces sí, es un colapso absoluto de político.
A base de decreto ley que luego no se ratifica y ese tipo de cosas harán, ¿verdad? Como llevan hasta ahora, realmente, ¿no? Pero sí, es una vuelta de tuerca más, ¿verdad? En un otro momento de debilidad, pero...
Y después te ves a la Emilia Noguera esta, que tiene una actitud, la verdad, súper displicente, como parece que es la salvadora de España. De verdad, es que a mí, como español, duele mucho ver que un partido que ha dicho allí que le importa un bledo España es el que está ahora día marcando el paso, que es triste. La verdad, a mí
sí, un momento... Desde hace mucho tiempo, y esa es la aritmética que tenemos, que también hay que aceptarla, esa es la que es. Por tanto, con eso se vive, ¿no?
Déjenme que les cuente otra cuestión que ha sido noticia en estos días. El violento robo con agresión a tres personas que se produjo en la madrugada del martes en una vivienda de la calle Buenos Aires, en Las Palmas de Gran Canaria. Resulta que dos hombres entraron en la casa, amordazaron a una mujer de avanzada edad y a dos de sus hijos. Pues ellos robaron, se llevaron dinero, se llevaron joyas y provocaron un incendio que fue gracias al aviso de los vecinos a los bomberos, que lo vieron con un poco de tiempo, que salvaron la vida. Cuenta Canarias 7 que han vivido una película de terror y que las víctimas ahora no quieren volver a su domicilio. Claro, para esta zona, que es el centro de Las Palmas de Gran Canaria, el barrio de Triana, llueve sobre mojado en cuestiones de inseguridad. Isabel Vaz es propietaria de un establecimiento en la zona con la que hemos hablado, vive sobre un supermercado. Dice que justo debajo tiene una cuadrilla de personas constantemente que se reúnen para beber y drogarse. Se trata además de exconvictos y claro, Isabel nos dice que tiene miedo.
En ese súper siempre hay instalados en la puerta 24 horas del día una cuadrilla de exconvictos. Y sé que son exconvictos porque les he escuchado hablar. Y están bebiendo, drogándose. Entonces, yo, por ejemplo, mi hijo de 12 años, que tiene la edad idónea para empezar a mandarme a hacer recados, me siento muy limitada. No le puedo decir, oye, baja a comprar el pan, hijo. No puedo. Y esto le pasa a un montón de gente. ¿Por qué pasa? Porque no hay asuntos sociales.
Ella echa en falta, por ejemplo, dice, la figura del policía de barrio.
Sí, yo diría que la ausencia policial lleva ya varios años. Antes existía además la figura del policía de barrio, esa figura ya no existe, sí. Pero tampoco hay ningún tipo de patrulla, pero es que al hecho de la ausencia de policía, como te decía, el tema de los indigentes, yo no manejo datos estadísticos oficiales, pero sí tengo una percepción como vecina de la ciudad de que la indigencia se ha multiplicado, pero no por dos, por tres, por cuatro y hasta por cinco, no solo en Triana.
Oye, esto de la policía de barrio era una medida que en su momento funcionaba, sobre todo porque daba una sensación de seguridad y porque el policía que estaba en ese barrio, en esa zona, conocía perfectamente qué estaba pasando por allí.
Totalmente, absolutamente. Ya lo veíamos, ¿verdad? Lo hablábamos.
Vendría a recuperarlo, ¿verdad?
Lo hablábamos la semana pasada también, con los problemas que había, digamos, a nivel de playa también, en Las Palmas, ¿no? Y esto pasa aquí, ¿verdad? Al lado del Parque San Telmo. O sea, ¿hubo algún programa en el que hablábamos si creíamos que había habido poco a poco ha habido una escalada y nos vamos acostumbrando a nuevos tipos de violencia? Esto es un grado
pero,
más, ¿no?
Pero yo me pregunto,
es una cosa inasumible, ¿no? Que pueden entrar en tu casa.
Esta violencia, Carlos, no es la típica que ha habido. El delincuente de toda la vida aquí no era tan violento. No. Esto de ir a robar y encima prender fuego para que presuntamente Roberto, para que se quemara a esta gente.
Pero robar en tu casa, te amordazan y te atan.
Yo no sé si son. No es xenofobia, pero la costumbre aquí no era.
No tiene sentido que una vez te has llevado las joyas y has cumplido tu objetivo, le prenda fuego encima a la casa.
Por eso digo yo que la delincuencia normalmente que ha habido en Canarias no era tan violenta, no era tan agresiva.
Oye, no sé. A ver, no especulemos sobre el origen de estas personas, que igual eran más canarios que el gofio.
Pero igual son tan canarios como lo que sea, no digo que no, pero se están. No es lo típico que ha habido aquí, este tipo de.
Bueno, pero eso no tiene que ver a veces con.
No digo necesariamente.
Se actúa de una forma más violenta.
Se están importando costumbres, no digo que sean gente de fuera, sino que estamos importando unos comportamientos que no eran típicos antes.
Y es lo que siempre. O sea, en sitios grandes y extensos puede haber violencia, puede haber atracos y tal, y a lo mejor ni te enteras, porque realmente. Viven al otro lado de la ciudad, en una isla o en una capital como las que tenemos nosotros, cualquier cosa de estas crea una alarma mucho mayor, porque lo tienes, quieras o no, va a estar al lado de tu casa, o muy pegado a tu casa.
Además en el centro.
Bueno, en el centro. Es terrible.
Tremendo. Un momentito y rematamos.
COPE Canarias.
Estar informado.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, pues antes de despedir a nuestros contertulios, a Paco Ramos, a Carlos Saavedra, ¿qué planes tienen para el fin de semana, compañeros? ¿Hay alguno interesante?
Todavía no hace mucho frío, pero tengo ganas de hacer un caldero de costillas y piñas y papas.
Ah, se te da, sí.
Lo que se come en el Portezuelo, y que mucha gente que estudió en la Laguna de Las Palmas, de Gran Canaria, vienen a comer.
Los del Nervioso, al Nervioso.
Y a Casa Tomás.
Y a Casa Tomás, es verdad.
Porque la recuerdan de la época de estudiante. Costillas con papas y piñas.
Pues yo estoy dispuesto, no tengo planes, estoy dispuesto a dejarme invitar.
Ah, pues cuando quieras, con un vinito tinto. Tú traes el vino.
Oye, algo tan sencillo, ¿verdad? Como una olla de costilla salada, de papas y de millo. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Y lo rico que es. Me acuerdo una vez que llevamos a unos compañeros de televisión de México y de Colombia y los llevamos a comer allí. Y fliparon. Sí, ¿no? Bueno, de que los hubiésemos llevado al Hilton.
Con el mojo de cilantro.
Bueno, sí. les encantó. Bueno, pues mira, sí, ya nos ha abierto el apetito. No es mal plan. ¿Qué hay que ponerse? ¿Qué nos ponemos, Paco?
Uno lleva vino y otro unos roquetes.
Está hecho. Llegan las 9 de la mañana.